voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 en Colombia, es hora de actualizar las noticias en Blue Radio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aceptó retrasos en las zonas veredales transitorias, pero confirmó que luego de una reunión con miembros del secretariado de las FARC, se trabajará de manera conjunta para que se solucionen esos inconvenientes en el menor tiempo posible. Sebastián Díaz estuvo con el primer mandatario en Mesetas Meta.
Buenas tardes. Esta reunión fue entre el presidente Juan Manuel Santos y los miembros de las FARC, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, en la que el presidente se comprometió a solucionar los retrasos de la conformación de las zonas veredales del país.
Fuerza Pública, nuestros soldados del ejército, nuestros policías, que están haciendo una labor impecable. Ya todo el dispositivo de seguridad está en todas las zonas. Sean nuestros propios soldados y policías los encargados de la seguridad, y quienes eran los adversarios, los enemigos de la Fuerza Pública, hoy están confiando su seguridad a nuestros soldados y a nuestros policías.
En total, son 8 zonas veredales las que están a esta hora listas para esperar la llegada de los guerrilleros que construyan sus campamentos. Acá en Mesetas Meta se esperan que lleguen cerca de 650 guerrilleros a partir de mañana. Sebastián Díaz, Blue Radio.
6:06. Analistas consideran que la decisión de la ONU de separar a delegados por baile con guerrilleras de las FARC en zona de preconcentración demuestra su imparcialidad en el proceso, aunque lo consideran el primer tropiezo en la verificación del acuerdo de paz. Jenis Navarro.
Para León Valencia, el gobierno presionó ante la lluvia de críticas por el hecho de que 3 observadores del mecanismo tripartito que coordina la misión de la ONU bailaran con guerrilleras. La decisión de la misión de la ONU en Colombia fue rápida. Separó de sus funciones a 3 observadores y al coordinador en la zona del Conejo. Esto lo expresado por León Valencia.
El gobierno, ante la reacción de la opinión pública, tuvo que protestar ante la ONU, y yo creo que a la ONU tampoco le quedaba más camino sino tomar alguna decisión para mostrar su imparcialidad. Pues es grave, porque genera esta primera crisis por un hecho que no es tan importante, pero genera una primera crisis dura dentro del proceso de verificación.
Para León Valencia es claro que esta es la primera crisis del mecanismo de verificación, pero por un hecho no tan grave como la muerte de 2 guerrilleros en el sur de Bolívar que se hallaban lejos de la zona de preconcentración. Jenny Navarro, Blue Radio.
6:07. Atención, ha sido un día de muchas noticias por parte del bloque Martín Caballero de las FARC. Primero, porque rechazaron el relevo de los delegados de las Naciones Unidas en el departamento de La Guajira. Después, porque retiraron su personal de esa zona del país. Más adelante, porque dijeron que hasta que no se resolviera este tema de la ONU, según ellos lo han solicitado, pues no se concentrarían en los departamentos de Cesar y Guajira, esto en las zonas veredales transitorias. Y ahora, porque está denunciando ese bloque Martín Caballero un incidente con el ejército. ¿Qué es lo que dicen ellos, Jorge Herrera?
Primero dicen, Wilson, que al retirar la ONU a su equipo de verificadores con sede en Ponedores, deja en 2 patas el mecanismo de monitoreo tripartito y genera un alto riesgo de seguridad. Segundo, dice que respeta la autonomía de la ONU y que es apresurada e inconveniente su determinación de retirar a sus veedores en el mecanismo. Otro punto dice que las FARC deciden retirar su componente del mecanismo de monitoreo y verificación de las zonas preconcentradas en Conejo, departamento de La Guajira, hasta tanto el mecanismo tripartito envíe una delegación de alto nivel con capacidad de decisión que clarifique y que corrija el retiro del personal de la Organización de Naciones Unidas. Y lo que usted dice, las FARC dicen que les resulta sospechoso el silencio hasta ahora mostrado por este organismo internacional frente al informe presentado por su organización sobre la presencia de una patrulla del Ejército Nacional que violó el cuadrante establecido en el protocolo 13 de octubre de 2016 que rige el cese a fuego durante el funcionamiento de estas zonas de preconcentración. Jorge Herrera, Blue Radio.
Muy bien, Jorge, en otras noticias, el ELN se compromete a asistir el 10 de enero a Quito para la instalación de la mesa técnica y dice que allí dejará ante el mundo al presidente Juan Manuel Santos sin argumentos ni excusas. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. La guerrilla del ELN, a través de su cuenta en Twitter, confirmó que asistirá a la cita del próximo 10 de enero. Señalan el Twitter que cumplirá como siempre todo lo acordado y dejará ante el mundo al presidente Juan Manuel Santos sin argumentos ni excusas. Señala que no habrá forma de que el gobierno los haga parar de la mesa. Recordemos que Juan Camilo Restrepo, jefe negociador por parte del gobierno, señaló que el próximo 10 de enero asistirán a continuar las reuniones exploratorias, pero no se dará un inicio a la fase pública hasta que Odín Sánchez no esté en libertad. Daniela Morales, Blue Radio.
6 de la tarde, 10 minutos. En otras noticias, las autoridades confirmaron la identidad de las 5 víctimas del accidente de tránsito que se presentó en la vía que une a Santander con el interior del país. Javier Rodríguez tiene la información.
Aún permanece cerrada la vía que comunica Bucaramanga con Bogotá a la altura del municipio de San Gil, donde se presentó el accidente que deja por el momento 5 personas muertas y 14 más heridas. El coronel Gustavo Franco, comandante de la policía de este departamento, afirmó que se están haciendo las labores de investigación y recolección de los escombros para determinar las verdaderas causas del fatal percance.
En este momento estamos haciendo las verificaciones de personas muertas, personas heridas. Los heridos ya fueron trasladados a los centros hospitalarios donde están recibiendo su atención y estamos removiendo el tracto camión para verificar si hay más personas heridas o hay personas muertas.
De los 14 heridos de este accidente, 5 fueron trasladados al hospital del municipio del Socorro porque presentan graves heridas. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
Otro accidente ocurrió en carreteras del departamento del Cesar. La víctima, una mujer de 39 años de nacionalidad argentina. Armando Mauri.
Un grave accidente en las carreteras del departamento del Cesar se registró en las últimas horas, perdiendo la vida Lavia Raquel Ramírez, de 39 años, de nacionalidad argentina, en el kilómetro 46 entre la vía San Roque del corregimiento La Victoria, en jurisdicción de la Jagua de Ibirico, centro del Cesar. El mayor Diego Mora Muñoz, comandante de policía de tránsito en esa sección del país, nos cuenta la historia.
Bueno, lamentablemente tenemos un accidente de tránsito. El vehículo, un Ford Fiesta, el cual partió allí para dirigir a la ciudad de Bogotá, donde se sale de la vía teniendo un choque con un árbol. En este accidente, el sitio, fallece la señora Raquel Ramírez, Flavia Raquel Ramírez, de nacionalidad argentina. Igualmente resultan con leves lesiones una persona de sexo masculino y una menor de 15 años.
Las posibles causas del accidente son motivo de investigación para establecer si se trató de una falla mecánica o una falla humana. En Barranquilla, Armando Mauri, Blue Radio.
En noticias internacionales, en Venezuela, el nuevo vicepresidente Tarek El Aissami calificó los discursos de instalación del Parlamento como una nueva amenaza a la paz del pueblo. Desde Caracas, informa Santiago Martínez.
Fue a través de su cuenta en Twitter que el recién nombrado vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, reaccionó a la designación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Dijo que es lamentable que el Parlamento haya irrespetado los acuerdos de la mesa de diálogo y se mantenga en desacato y de espaldas a la ley. Además, asegura que desde la ilegítima Asamblea Nacional se amenaza la paz del pueblo y se pretende imponer un discurso de odio y respeto a la Constitución. Esto es en referencia al discurso de Julio Borges, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, quien en sus palabras aseguró que seguirán luchando por un cambio de gobierno. Asimismo, Tarek El Aissami, el nuevo vicepresidente de Venezuela, dijo que no esperaba menos de una derecha deplorable, racista y antipopular. Ustedes son más de lo mismo, un desastre, calificó el vicepresidente Tarek El Aissami a las nuevas autoridades del Parlamento venezolano. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
En los deportes ya están listos los 23 convocados para la Selección Colombia Sub-20, que sigue su preparación en Bogotá, esto de cara al sudamericano que se jugará a partir del 18 de enero próximo en Ecuador. Pablo Ríos.
La Selección Colombia Sub-20 ha sido campeona y subcampeona en los últimos 2 sudamericanos y el técnico ha sido Carlos Pizzi Restrepo, que también estará al frente del plantel, que describe de la siguiente manera.
Tenemos, creo que gente fuerte, gente con que ha mostrado en sus equipos muy buen nivel, y esperemos que en el suramericano podamos tener no solo una expresión colectiva en la parte técnica muy buena, sino que también tengamos ese poder ofensivo para poder pelear los juegos.
La selección viajará el 15 de enero a Ecuador para el torneo que iniciará el 18 y terminará el 11 de febrero. El conjunto nacional integrará el grupo A junto al cuadro local Brasil, Paraguay y Chile. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora... ahora en Blu Radio, la información de Bogotá y la región.
6:14 PM, debido a la gran cantidad de impuestos que se avecinan este año, desde el Consejo de Bogotá proponen que se aumente el tiempo de transbordo en el Sistema Integrado de Transporte Público para que los usuarios paguen 300 pesos en un lapso de tiempo mayor en su cambio de transporte. David Gallego Trujillo.
Para amortiguar en parte los efectos de los nuevos impuestos, las alzas en los alimentos, el incremento de algunos servicios, desde la bancada del Partido Centro Democrático proponen ampliar el tiempo de transbordo al interior del SITP de 75 a por lo menos 90 minutos, tiempo dentro del cual se pague solo 300 pesos por cambiar de bus o de modalidad dentro del sistema para evitar que se tengan que pagar dos pasajes.
Hoy lamentablemente los tiempos no están dando para que los usuarios se vean beneficiados por esta tarifa y por esa razón están teniendo que pagar dos tarifas plenas por trayecto, es decir, tienen que pagar 2,000 pesos, por ejemplo, por el bus troncal, por el bus rojo, más 1,700 pesos por el bus alimentador, si es que no hacen el transbordo en menos de 75 minutos.
Según estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá, el tiempo que los capitalinos emplean en cada trayecto dentro del sistema superan los 84 minutos en promedio. David Gallego Trujillo, Blu Radio.
¿Y cómo avanza a esta hora la movilidad en las principales vías de la capital de la República? Isabela Gómez.
A un día del inicio, el fin de semana del primer puente festivo en el país, avanza a esta hora la movilidad en la capital y se registra tráfico lento en las principales salidas de la ciudad. En la autopista sur, desde inmediaciones del Portal del Sur hasta la avenida Carrera 68. En la avenida Calle 17, en la vía que conduce de Bogotá a Funza. En la variante Cota a Suba y en la autopista norte, en la vía que conduce de Bogotá a La Caro, se registran retrasos de hasta 20 minutos para llegar a los lugares de destino. Mientras que en las localidades de Chapinero, Usaquén, Orquídea y algunos sectores de Engativá se reporta normalidad en el flujo vehicular. Para esta tarde-noche se prevé nubosidad variable con predominio de tiempo seco y lluvias ligeras en el oriente y norte de la ciudad con una máxima de 20 grados y una mínima de 8 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blu Radio.
6:17 PM, ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Continuamos en el especial de Sábados Felices.